Nuevamente, Primera Tesalonicenses 1, Pablo en esto, en Corinto, Dios le dice, no temas, Pablo, predica. Tengo mucho pueblo en esta ciudad y permaneció otro año y medio en Corinto. Y en nuestro estudio de Primera y Segunda Corintios, te das cuenta, fue algo enorme, fue algo muy extendido, mucho fruto, y entre mucho fruto hay un buen de conflictos, de intereses, de agendas ocultas y demás. O sea, hay todo eso, y es una iglesia que está creciendo, y a veces esto cuesta. Y aquí están los tesalonicenses en persecución, reprimidos, que la estructura social normal para ellos era reunirse en sinagoga y seguir estudiando las escrituras de acuerdo con lo que habían entendido con el evangelio. Pero eso ya, como esa puerta queda cerrada, y eso es la persecución, que eso es terrible, porque entonces toda tu red social se está desintegrando, ¿ok? De judíos ya creyentes en Tesalónica, ¿qué vas a hacer? Pero también en Tesalónica había un buen de gentiles que ya se congregaban en la sinagoga. Ellos tienen otra red social aparte de ser judíos, ¿ok? Eso es lo que hacen el sábado, pero el resto de la semana son gentiles y tienen contactos y familias, y es diferente. Entonces, cuando empiezas a ver eso, nos damos cuenta lo que sucede, y eso es muy común durante la historia de la iglesia, que se desintegre tu red social y lo que tú creías ser tu apoyo y tu sustento, y Dios no falla. O sea, Él ya está tejiendo y haciendo macramé celestial y preparando otra red social para seguir adelante tú. Entonces, dice versículo 8, Primera Tesalonicenses 1, 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, es algo ya sabido, no acerca de ellos, sino por los mismos tesalonicenses, no solo en Macedonia y Acaya, donde Corinto, sino también que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, no tienen que contar la historia, sino simplemente dar una actualización, o de ahí exhortar y animar, ¿no? Entonces, o sea, pero no tenemos que contar la historia porque ya es sabida. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Okay? Entonces, si estamos viendo lo que dijo Isaías, ¿okay? Bien, yo soy Jehová y no hay más. Uno. Y es yo soy, no yo era, yo seré, yo sería, poniéndote alguna condición. Dios no aparece en tu vida si no primero cumples esto. Entonces, no, y yo te ceñí, o sea yo ya te coloqué, Ciro, donde tú estás, y te puse en el carril y te estoy fortaleciendo, y tú no me conociste. Entonces necesitas ver la providencia de Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios, su misericordia en que un hombre no creyente, no del pueblo de Dios, lejos, lejos, lejos de todo, lleno de ambición, ¿okay? Y puesto en un lugar de influencia y de poder mover miles y miles y miles de tropas y recurso y tesoro y todo, y tumbar un imperio de Babilonia. Pero cumple el propósito de Dios. Entonces, y hace el decreto. Cuando asume el poder, hace el decreto. El que quiera ir, de los judíos, el que quiera ir a Jerusalén a hacer el templo de su Dios, nomás te pido que ores por la vida del rey y por la vida de sus hijos. Imagínate, o sea, pues ese es su Dios. Pero él entendió una cosa. Ahora, cuando Isaías escribe eso, Ciro no había nacido. Y Babilonia empezaba a ser importante en el imperio de Asiria, ¿ok? El padre de Nabucodonosor era importante, pero Babilonia era una provincia del imperio de los asirios, ¿ok? Entonces, o sea, Dios dice, ajá, sí, pero nomás espera. O sea, sigues caminando en el tiempo y Dios está esperándonos donde eso ya ocurre. Pero nosotros estamos tratando de entender qué es lo que pasa con alguien que ni siquiera nace. ¿Y cómo puedo saber si va a decidir eso? Dice, yo ya sé lo que va a decidir. Por eso yo aquí, o sea, ¿y quién es su papá? ¿Y quién es esto? ¿Y qué todo? ¿Y a qué? ¿Y que tú, cuando tus papás te cambiaron de colegio? O sea, todo eso lo estoy tomando en cuenta para esperarte en el futuro que tú desconoces. Y con tu llamado en mi mano, es decir, sígueme. Ok, entonces cuando empezamos a ver eso, tenemos que decir, bueno, entonces, ¿hay algo que necesitas decirnos, Dios? Así caminando hacia un futuro desconocido en un presente un tanto caótico, ¿hay algo que nos tienes que decir? Pero entonces, dice, os convertiste, diste media vuelta de los ídolos a Dios. Okay. Y no es simplemente encontrar que Dios es mejor, sino darse cuenta que no hay más. Okay. Yo soy Jehová, no hay más. Entonces no es como que esto es mejor o esto es un mejor Dios o da mejores respuestas y soluciones, sino no hay más. Y para servir al Dios vivo y verdadero, y versículo 10, y es donde tenemos que plantarnos, y esperar de los cielos a su Hijo. Ahora, esto fue escrito aproximadamente en el año 54-55 después de Cristo. Entonces, estamos hablando que son 20 años de la ascensión. Cuando en Hechos 1, Jesús dice, id, hagan esto, el poder del Espíritu sobre ustedes y serán mis testigos. O sea, cuando les da su comisión, Mateo 28, Lucas 24, Hechos capítulo 1, y entonces asciende a los cielos y están mirando. Y aparecen dos ángeles y dicen, ¿qué hacen aquí? Ya les dejó su tarea, ¿no? O sea, ¿a qué horas empezaron? Nada de que el Zoom no funciona o nada de que no tuve señal. O sea, ¿oyeron lo que les dijo? Sí. Bueno, y dice, este Jesús, vamos a Hechos 1. Y de ahí entonces se fueron a esperar lo que él había dicho, la promesa del Padre. Y reunidos estos poquitos, a rato como que se juntaron más, como 120, los hermanos de Jesús, su madre. Entonces ahí están todos unánimes orando y en el día de Pentecostés es cuando sucedió, capítulo 2. Pero aquí en Hechos 1, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, que no está mal, no está mal, pero no es todo. Okay, entonces, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, pensando que nomás así, pues deja, ahorita dejé mi cartera. Entonces baja del coche, se mete a su casa, grita 2-3 veces, ya le dicen dónde está su cartera, viene saliendo, se sube al coche y ya se van. Entonces ellos están así, voy para prepararles lugar. Y ellos dicen, pues 1-2-3, pues sí, rapidito prepara lugar. No tienen idea de lo que es un número de redimidos, de toda nación, linaje, tribu y lengua, que nadie puede contar, o sea, es un número que no existe en contabilidad humana. Entonces, así no tienen noción, nomás están diciendo, pues Pedro dice, pues aquí y mi carnal Andrés, y pues listo, ¿no? Cuando quiera venir Cristo. Entonces, ellos están así, esperando que ya regrese. Pero ve que esto entendieron en parte por equivocación, pero en gran parte por cómo Jesús narraba los eventos antes y después de la crucifixión, ¿ok? Entonces, eso como un entendimiento. Y dice, si te acuerdas, la pregunta fue, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya vamos con eso, o sea, moriste, resucitaste, ya vas a restaurar el reino, porque la esperanza de ellos durante generaciones era la restauración del reino, ¿ok? Y un intento fue el tiempo de los Macabeos y no se logró. Ahora, entonces, viendo eso, entonces, ahora sí vas a restaurar el reino. Y necesitamos ver que podemos decir, ahora sí ya esto bien, ahora sí mi marido se convirtió, ahora sí mis hijos se quieren congregar, ahora sí. Y entonces dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero entonces Jesús está pensando en otra cosa. Dice, nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo del Hombre lo sabe, solo mi Padre. Entonces Jesús dice, yo ni sé el día de mi venida. Sé las circunstancias, sé las señales que preparan, que advierten y todo eso. Sé lo que viene después, pero no sé yo el día ni la hora. Eso es tremendo, porque entonces dices, o sea, cuando yo oigo tantos durante los 40 y tantos años, 45 años de ser cristiano, he oído cada experto que cuando ven las langostas salir del humo del abismo son helicópteros, y porque dice, mira, una foto de un helicóptero de aquellos tiempos en los 70 y una langosta, eso es lo que Juan vio. Digo, ¿qué tal si vio demonios, que es realmente lo que él está diciendo, y eso concuerda con la profecía en Joel y todo eso? Pero expertos, ¿te acuerdas cuando iba a cambiar de 1999 a 2000 y todos estaban, no van a funcionar, o sea, los semáforos no van a funcionar y todo eso, y expertos, y yo digo, de por sí no funcionan, ¿no te has fijado? O sea, y la gente tiene que hacer algo muy bueno, mirarse. Entonces están en las cuatro calles así y tienes que mirar, ¿no? Y pues siempre va a haber un gandalla que se pasa derecho y los demás cuidándose, pero más que nada es como razonar, permitir, tomar permiso, o sea, ser humanos, ¿ok? Pero entonces estamos con eso de que no, que así. Entonces checa eso. Todo el mundo, los expertos nos traen, no, que te quieren inyectar un microchip para monitorear dónde tú estás. Y pasas, ni siquiera entras. Yo paso rumbo a mi casa y paso una tienda. Llego a casa y quieren saber lo que yo pienso de esa tienda. Digo, ni entré. Entonces ya saben dónde estás, ¿ok? Ya saben con quién estás porque pueden juntar esos datos. Ya saben lo que estabas viendo o oyendo en tu celular. Y tú tienes, o sea, ya traes el microchip en tu bolsillo. Y tú pagas por tener eso. Entonces piensa, o sea, no, pero es que esto, es que el otro, y que... Y dices, ok, hay expertos, y he escuchado las versiones, cuando Saddam Hussein era el jefe de gobierno en Irak, él dijo por ahí, por político y por eso, que él era el tercer Nabucodonosor. Entonces ya empezaron. Ok, entonces Nabucodonosor, él es el anticristo. Y digo, ¿va a hacer pacto con los judíos? ¿No? Entonces no es el anticristo. O sea, como que ponen eso porque suena y todos corren, parece un choque de una ruta y una bici, y todo mundo corre y va. Y luego están ahí y dicen, ay, no hay sangre. Y ya no hubo nada, o sea, ese choque no importó. Pues le importó al de la bici, pero no hubo sangre, entonces no. Entonces como que, y los cristianos corren para allá y hasta conferencias y YouTube y todo eso. Y digo, ¿qué tal si simplemente conocemos muy bien lo que dice la palabra? Y cuando las cosas se van dando, dices, ah, caray, parece muy textual lo que estamos viendo, lo que leo aquí. Y hay razones porque estoy haciendo mucho hincapié, ¿ok? Entonces, los ángeles les dicen, ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, mirando su reloj, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, pero no ahorita, ¿ok? Entonces les quedó claro. Entonces, ¿qué hacen? Regresan a Jerusalén, estaban en el Monte de los Olivos y estaban esperando. Entonces como que empiezan a decir, bueno, entonces, ¿qué nos dijo? pues que nos esperáramos en Jerusalén la promesa del Padre. Okay, bueno, entonces cancelo esto, cancelo el otro, voy a estar en Jerusalén esperando la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? Yo te vi dormitando en la última cena, en el aposento alto, cuando Jesús dijo, el Espíritu de verdad, Él les guiará toda la verdad, Él tomará de lo mío, os lo hará saber, no hablará por su propia cuenta, es el Espíritu Santo. Ah, eso es la promesa del Padre. Y luego, ¿cómo se va a sentir? Verdad, verdad. O sea, ¿a poco en verdad anduviste con nosotros? O sea, nunca viste nada. Entonces ellos están teniendo que como abrir su memoria y repasar y recordar y así, y estudiar las Escrituras. Es interesante, porque en ese tiempo de los 10 días que faltaron, que no sabían ni cuántos días, pero duró 10 días su espera, Pedro dice, necesitamos reponer a Judas Iscariote y completar nuevamente nuestro número. Y cita un texto bíblico. Y yo lo veo y digo, bueno, Pedro, está un poco fuera de contexto lo que tú citas. No sabían. No sabían nada. Entonces echan suertes y ponen a Matatías y todo eso y qué re bien. Nunca oyes de ese apóstol hacer nada ni decir nada el resto del Nuevo Testamento. Pero tuvieron una idea, ¿ok? Entonces ya están tratando de caminar sobre Jesús, lo que Jesús les había enseñado. Y el resto del libro de Hechos te das cuenta que están tratando de entender qué significa realmente que Jesús haya muerto y resucitado y que subió a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces empezaron a salir a predicar. Empezaron a decir cosas. Pedro y Juan no estaban diciendo, pues vamos a hacer un alcance, ¿no? Simplemente subían al templo a la hora de la tarde, que era de la oración, y el cojo de nacimiento, un limosnero, y queda sanado, y saltando y andando y alabando a Dios ya dentro del templo y todo eso, y la multitud, o sea, de repente, y ellos dicen, este hombre fue sanado en el nombre de Jesús, que quiere decir que sigue siendo vigente, es como un poder legal, que te doy poder, te doy autoridad para actuar en mi nombre como un poder legal. Entonces tú puedes hacer en mi nombre actos de dominio, pleitos, cobranzas, lo que tú, así, pero en mi nombre, o sea, cuidando mis intereses y hasta mi reputación. Ok, entonces está vivo. Porque el poder legal termina cuando el que dio el poder muere, entonces deja de tener poder legal. Entonces Jesús vive. En el nombre de Jesús, levántate. Y fue sanado. Entonces el resto del libro de Hechos es como ellos están diciendo, o sea, sí, sí está con nosotros. Sí es, entonces, ¿qué sigue? ¿Y qué hay que hacer? Pero, o sea, no tenían un plan. Eso se fue haciendo y ellos empezaron a captar que Dios tenía un plan y que tenían que poner atención. Ahora, llegamos a Primera Tesalonicenses. Ahora sí. Capítulo 1. Y de esperar de los cielos a su Hijo. O sea, te conviertes de ídolos a lo verdadero, el Dios vivo y verdadero, para servirle. No nada más estudiar o tener conocimiento, sino servirle. Y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, cuando tú piensas que él estuvo 3 semanas en Tesalónica, y con los que como que fueron creyendo, cubrió bastante el tema de esperar a su Hijo de los cielos. ¿Ok? Eso fue muy central. Y eso es importante ver para nosotros, porque ya no está de moda hablar de la venida del Señor, si te has dado cuenta. Entonces, algunos, o sea, porque los más cool son los de Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio. Entonces, llevar tú como tu pin y decir y que esos son los que yo sigo en Instagram y los sigo en Twitter y sigo su blog y todo eso. Y a cada rato un predicador a quien yo estimo mucho y mencionas, y dejas caer el nombre, entonces Gospel Coalition y todo. La mayoría de ellos son amileniales, o sea que no hay milenio, lo que es Apocalipsis 20, no hay milenio, La venida de Jesús es más bien simbólica. O sea, Apocalipsis es por dos lados. Es preterista, o sea, que ya sucedió. Entonces, la bestia fue Roma, la ramera fue Roma, las siete iglesias son simbólicas. O sea, todo esto de Apocalipsis, siete trompetas y todo eso, ya sucedió. Entonces, ¿qué sigue? Nada. Hacer una cultura cristiana, ser luz en el mundo, ser sal en el mundo. O sea, tú dices, ah, ok. Y es interesante porque es gospel, o es coalición por el evangelio. Les estoy quemando re feo, pero se lo pidieron, ok. Entonces, sí, o sea, porque entran y son los cool, entonces ellos agarran la mejor mesa en el Starbucks evangélico, por decir, o sea, ellos así que y todo, y tienen prestigio, y son cool, y tienen barbas, y o sea, toda la cosa, ok. Eso es lo que pasa. Pero eso ya lo vi en los 80, en los 90, en la primera década de ahora, de los 2000. O sea, ya vi eso, yo. Eso es la ventaja de ser ruco. Tienes otra perspectiva. Pero he visto eso, que ahora es esto, ahora la nueva fiebre, la nueva calentura doctrinal o estilo de ministerio o esto. Y yo, no, ya todo el mundo quiere tener esta música en su alabanza. Okay. Y todas las panderas, entonces ahí están las panderistas y todo aprendiendo el nuevo, y ahora no va a ser, no, banderas con listón ya no, porque eso se ve muy carismático. Y ahora vamos a hacer Gospel Coalition. Entonces muy así, y se visten dockers, y o sea, ya un poco más así, son nerds, pero eso ya es cool. Okay. Entonces es interesante ver cómo eso, entonces... O sea, si tú conoces a alguien así, quiere ganar todas las discusiones de doctrina. Así, tas, 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 entra como ninja. Pero yo simplemente hago esto, yo veo cómo está su mujer. O sea, eso es sabiduría de los viejos. Esta mujer no tiene gozo. Esta mujer no se siente completa porque su marido es así, bien hablador. Por decir, y siempre tiene la razón y tiene el número de seguidores, simplemente me fijo en su mujer, ¿ok? Entonces, y no como que pues, no es definitivo, pero ayuda. Entonces, ¿por qué con los protocolos y filtro sanitario y todo? O sea, te toman la temperatura y sales como 18 grados o algo así, dices, no, pues estoy muerto, vengo de refrigerador para espantarte. O sea, y estás así, pero sí sirve de algo. Porque si así de lejos que te da una lectura de promedio entre 34 y 36 grados, si de repente de lejitos si diera 37, es como decir, a ver, vamos a hacerlo otra vez. Porque vienes o muy acalorado o tienes fiebre. Y eso es importante saber. Entonces hacemos esto. O sea, nosotros podríamos poner glicerina, así en lugar de gel, 70% alcohol, y ni sabrías. Porque ya sabes que, o sea, porque no te vamos a dar otra cosa. Entonces, o sea, podríamos estar haciendo todo eso. Pero estos sirven, son medidas de precaución, simplemente como para saber cómo estamos. Entonces, igual, en estas cosas, algo que hago es esto. Entonces, fui a una iglesia en los 80 de La Viña, y La Viña era lo más sonado, y todo el mundo quería usar la música de La Viña, era mejor alabanza. Hillsong ni existía. Jesús Adrián creo que estaba en secundaria. O sea, queremos La Viña. Y sí era muy buena música y muy buena letra. Como algo así, ¿no? Y entonces todos querían eso. Pero eso, hubo una fuerte división. Entonces empiezan a decir, entonces van a poner en acetatos, van a poner así nuestras letras, necesitan decir copyright, La Viña, ¿ok? Y tienes que decir a tu congregación que nos acabas de escupir, que sí usas nuestra música. O sea, es fuerte. O sea, es un jalón político y así. Y tienes que pagar derechos, regalías, porque estás usando, es copyright. O sea, dices, híjole. Pero eso fue bueno, porque entonces dijeron, bueno, entonces tenemos que componer música. Y en lo que esto se resuelve... Pero checa, el autor de la división, después fue y pidió perdón con el más afectado de otro movimiento de todo esto, y eso no es lo que yo realmente estaba buscando, que causó muchos problemas. Y muchas iglesias de la Viña estaban desintegrando, adulterio, divorcio en los líderes, o sea, cosas tremendas. ¿Por qué? Se apartaron de la palabra de Dios, pero tenían muy bonita alabanza. ¿Okay? Ya lo estamos viendo con Hillsong. Apartados de la palabra de Dios, pero muy bonita alabanza, excelente. Entonces, o sea, yo nomás así. Ya están mis palomitas, o sea, seguimos con esto. ¿Y qué haces? O sea, tú puedes estar como al tanto y creer que como el monito reportero y estar en todas las divisiones y controversias y todo eso, o a lo que te truje. Tú puedes estar esperando de los cielos a su Hijo. ¿Y mientras qué hacer? El resto de Primera Tesalonicenses está ampliando sobre la idea de lo que, ok, pues ya esto, ya te convertiste de ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo. Entonces, ¿cómo se ve? Eso es el resto de Primera Tesalonicenses. ¿Cómo se ve mientras tú estás esperando? Y dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira de Dios. Ok, entonces vamos a ir sobre eso, a ver como a grandes rasgos, ¿qué es esto? Que la venida de Jesús, ¿qué es esperar de los cielos esto? Que entonces da a entender que a 20 años de la muerte y resurrección de Jesús seguía siendo tema. Pero muchos que cuando tú conociste el Evangelio, en menos de 20 años dejó de ser tema. Piensa. Y algunos dicen, no, pues yo ni 20 años tengo en la tierra, mucho menos 20 años en Cristo. Pero piensa, o sea, ya no es tema. ¿Por qué? Y si tú ves en la historia 2000 años de la iglesia, ¿okay? La esposa del Cordero, esperando de los cielos a su Hijo. ¿Okay? Entonces, si tú ves 2000 años de historia de la iglesia, siempre cuando la iglesia ha dejado de tener eso como al centro, esperar de los cielos a su Hijo, Jesús, que nos salva de la ira venidera. Entonces, o sea, cuando eso ya no es central y enfrente, hay otros síntomas que suceden alrededor de eso que son fatales, ¿ok? Es muy fuerte lo que pasa. Empieza a abundar borrachera en la iglesia, empieza a abundar fornicación, empieza estafa, empieza corrupción, o sea, empieza a abundar mucho eso, ¿ok? Y muchos dicen, no, pues la iglesia católica es más corrupta. Digo, en gran parte, su doctrina es el credo, y han agregado otras doctrinas por apartarse de la palabra, pero en gran parte no tienen por qué estar mal. Pero la venida de Cristo, que debe ser como un tema central para la iglesia que espera a su Salvador, la esposa del Cordero es la iglesia. Entonces, cuando no es central, tienes a las 10 vírgenes y todas duermen, pero 5 ni siquiera trajeron aceite. O sea, empiezas a, como que eso empieza a resaltar, dices, úrale, órale. Aquel siervo infiel dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empieza a borracharse y a maltratar a los demás siervos. Okay, entonces empezamos a ver estas cosas, y ya se empezaba a ver, o sea, a 20 años de la resurrección y ascensión de Cristo ya se estaba viendo. Entonces tienes a Pablo diciendo a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días, ellos entendían los últimos días no como de los 80 para acá o algo así, sino de la ascensión de Jesús para acá. Esos son los últimos días. Eso ya es el día del hombre, en que el hombre decide si acusa o justifica a Dios. Pero viene el día del Señor, en que Él toma la tribuna y Él ya va a hablar. Ya es su día para acusar y para justificar. Es el día del Señor. Por eso en el Antiguo Testamento los profetas decían, no estés suspirando y diciendo, ay, pues ya queremos el día del Señor, porque ustedes no están listos. Es un día terrible, es un día de ira, es un día de destrucción y de ira. No quieren el día del Señor. Pero ellos decían, sí, el día del Señor es para Babilonia y Persia y nuestros enemigos y Moab y Edom y aquí los filisteos. Es el día del Señor. Dice, el día del Señor es para todos los habitantes de la tierra. Entonces dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok, vamos adelante con eso. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Y cuando lo lees así, y todo el contexto del capítulo es muy valioso, porque te das cuenta otra vez, esto es tema. Esto fue escrito unos años después de Primera Tesalonicenses, ¿ok? Pero Pedro también traía esto como tema. Entonces, no es algo que Pablo inventó o que Pablo agregó, sino que esto seguía desde un inicio siendo el tema. Entonces, Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Por si estás en Primera de Pedro, te equivocaste. Segunda de Pedro 3, es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces lo que va a decir es parte de despertar nuestro entendimiento. Y lo que es interesante en la historia de la iglesia, 2000 años, cada vez que hay un despertamiento en la iglesia, un avivamiento en la sociedad, un despertamiento en la iglesia, en la sociedad, de repente que quieren saber de Dios. Pues fíjate, en la pandemia eso es lo que estamos viendo. Quieren saber de Dios, ya no te callan. Aun cuando están dolidos y enojados con Dios, ya están dispuestos a escuchar. Y luego tú y yo podemos decir, ¡qué re bueno! Nel, Dios no te va a usar, porque ni sabes qué decir. Traes amargura en tu corazón. Pero fíjate, dice en ambas cartas, primera y segunda de Pedro, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del Antiguo Testamento y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y puedes decir, sí, oh, qué sorpresa. Dice que necesitas saber eso. Entonces, cuando está sucediendo, puedes decir, pero checa el tema. Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, yo no veo cambios. Entonces, los antes mencionados expertos acerca de lo que iba la anomalía de computadoras, mientras publicaron por ahí, mira, nada más entras en tu compu, en configuración, y tú alteras que ya el año usa 4 dígitos. Entonces, porque decían, no, es que cuando pasa a 0, ya se va a colgar tu compu. Ahora, ¿cuántos han sobrevivido? ¿Cuántas veces tu computadora pierdes tu celular, que ahora es tu computadora personal? O sea, pierdes tus datos, pierdes tus fotos, pierdes tu directorio, tu teléfono, pierdes todo eso. Y mira, aquí estás. Y no cayó el cielo y no te tragó tierra. Algunos te quedaron mirando mal porque, con razón, no me has contestado. Pero, o sea, estamos con eso, pero es que es el fin del mundo, no van a servir los semáforos, va a estar gente atrapada en el trafiquerío de Los Ángeles. Y digo, no, vente a Cuernavaca, cuando hay una manifestación, y trata de llegar a tu casa, trata de llegar a cualquier lado. Y dices, ¿qué? ¿Hubo un bloqueo así, un embotellamiento en la China, que estuvieron días sin mover su carro para adelante o para atrás? Casi, o sea, se levantó una infraestructura simplemente para venderles de comer y botellas de agua, y duró días. ¿Y qué? ¿La China dejó de existir? No. Entonces, ve, hay quienes están con eso, y eso alimenta a los burladores que dicen, ¿ya ves que esto? ¿Ya ves que el otro? ¿Cuánta gente durmió a sus mascotas porque venía el año 2000, va a ser el rapto, y nos vamos, y ¿quién va a cuidar a mí? Fifi. O sea, que, entonces, así. Y digo, pero, ¿no tienes fe? ¿Cuál es tu prioridad? Mi mascota. Entonces, no hubo un despertamiento, obviamente. Nomás muchas alucinaciones. No hubo como en la sociedad algo que dice, oye, ahora, ¿tú sabes la Biblia? Oye, ¿qué? Explícame esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo eso? ¿Tú sabes la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Te das cuenta? Necesitamos un despertamiento. Necesitamos que el público general empiece a despertarse. Y tú estás ahí queriendo despertarlos. Están bien dormidos y bien drogados, ¿ok? Con Netflix, con entretenimiento, con preocupaciones, con información. Ahí están dormidos. ¿Qué se va a poder hacer? Entonces, muchas veces los cristianos han querido meterles una mega. Así. Ahora sí, vamos a meterles un susto de que no se recuperen, les va a dar diabetes. Así. Entonces, les meten un susto. Entonces, como Ladrón en la Noche, todas esas películas de antaño, no, pues, ay no, y, ay no, qué chafas. Entonces, hacen Dejados Atrás. Entonces, ya tienen su tour, ya tienen sus estrenos, ya tienen los libros, ya tienen las películas, ya tienen comentario bíblico acerca de la película en lugar de simplemente comentario bíblico. Ve, entonces se hizo un negociazo, se hizo un movimiento, ¿y qué pasó? Aquí estamos. O sea, llega el momento que tú podrías decir, yo creo que no es cierto. Y empiezas a hacerle caso al burlador, porque su argumento es bueno hasta donde cubre. Pero checa, aquí Pedro, como Pablo, está diciendo algo, dice. Estos ignoran. Versículo 5, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, ¿por qué es importante ese punto de Pedro? Porque entonces Dios no interviene. El diluvio en Mabul, que es una palabra única que solo se usa, no como inundación, sino como un evento catastrófico único en hebreo, Mabul. Y no es cualquier inundación. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de inundaciones, de guerra, de cosas así, pero Mabul es exclusivamente esto que pasó en los días de Noé. Dicen, no, pues no fue universal. Nomás fue en el Medio Oriente, es más, nomás fue en esas zonas donde Noé, pero él como era un estúpido, ignorante, cavernícola, no pudo saber que no todo el mundo fue así. Nosotros, que ahora hemos visto desde la luna fotos del planeta, ya sabemos todo, ¿ok? ¿Estás seguro que si fueron a la luna, en Apolo 11, y que caminaron y ahí estaban, y sembraron? ¿Sí estás seguro? Pero de repente empiezan, no, que esto, que lo filmaron en Arizona y te muestran en YouTube y la evidencia y todo eso. Y digo, ese es el problema, ¿ok? Ese es el problema. Falta de discernimiento. Como alguien que está entre dormido y despierto y soñó algo y todavía no sabe si es real lo que soñó o si es un sueño. Okay. Y en eso estamos tratando de conversar con la gente, que no están ni bien dormidos ni bien despiertos. Y meterles un susto sucede dos o tres veces y llega el momento que ya no asusta. Entonces, ¿qué pasó? Llega el Buen Fin y todo mundo, hasta ni tenían dinero para gastar y todo el mundo tuvo que salir, porque ya es el Buen Fin. Dices, tienen años diciéndote que no compres, que no te drogues, que no hagas deudas en el Buen Fin, porque en el calor del momento tomas malas decisiones. Si no lo necesitabas de tiempo, no lo necesitas hoy. Entonces te vienen diciendo todo eso, ¿y qué sucede? Ah, pues hay que ir. Entonces todo cerrado después de Navidad, pero tengo que ir a las ventas de post-Navidad a partir del 26. Está todo cerrado. No te van a ganar porque nadie puede ir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te vas a sentar, vas a respirar, vas a relajar tus hombros y tu cuello y tu frente y darte cuenta que de por sí no necesitas. Pero entonces necesitamos ver que hay corrientes que sí nos afectan y sí influyen en lo que pensamos y lo que registramos. Ok, entonces, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hay razones, sus deseos malvados es lo que les está afectando para dar esta postura. Ok. Es muy importante ver ese detalle. Y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, Dios, lo que Dios dice no es cierto. Entonces, aunque Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó cielos y tierra, y por hablar y dar la secuencia de creación, dices, pero eso no sigue el modelo de Darwin. Sabes que los científicos, que en verdad son científicos, nadie sigue el modelo de Darwin, pero es dogma. Entonces, tampoco se atreven a blasfemar al San Darwin, ¿ok? No, no, pues igual, porque te puede costar tu puesto en una facultad o algo así. Entonces, tampoco blasfeman, pero si te das cuenta ya es nivel religión. Entonces, cuando ves eso, pero checa eso. Todo empieza a tener una cadena, porque la Biblia es una sola pieza y no la puedes empezar a rebanar. Ok, entonces, que si Adán es alegórico y no histórico, entonces cuando en Romanos Pablo habla del primer Adán, el postrer Adán, entonces realmente todo lo que la Biblia me va a decir del postrer Adán, que es Jesús, porque ya empujé al primer Adán a un campo de alegoría, por la vinculación de la misma Biblia, ya jalamos a Jesús histórico, a Jesús alegórico, ¿ok? Y eso tiene fuertes consecuencias, porque entonces si su nacimiento virginal fue, bueno, es que José no pudo imaginar que María hiciera eso, entonces él decidió creer que era un milagro y que María, pues por, o sea, bla, 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 y dices, ¿qué fácilmente es empaquetar en una caja y enviarlos y mandarlos quién sabe dónde a esos puntos históricos en la Biblia? Que gente dio su vida por afirmarlo y era tan fácil simplemente decir, no, pues sí, a lo mejor me equivoqué, y ya te sueltan. ¿Okay? Entonces, muy importante ver el peso forénsico en el que da testimonio, que cómo puede dar constancia de su presencia, de haber estado, de estar en sus cinco sentidos y corroborar lo que él vio con lo que otro vio. Y todo eso, la Biblia está tan cargado de eso que da pena con los burladores porque ignoran voluntariamente. ¿Okay? Entonces da pena con ellos. Y no por mí o por la Biblia, sino por ellos. Entonces, si podemos colocar en terreno de duda y de alegoría el juicio de Dios sobre la tierra en el diluvio, en días de Noé, entonces colocamos sobre terreno de duda también la segunda venida de Jesús el día del Señor. Entonces ya es otra intervención global, nivel planeta, con toda la humanidad, de parte de Dios, y va a ser catastrófico. Entonces, pero eso también es alegoría. Entonces, lo que acabo de mencionar, Gospel Coalition, los amilenialistas, que, o sea, que realmente nunca va a haber una intervención de Dios. No, el día del Señor es un decir, el día de Cristo es otro decir. Pero no tarda en que al rato el cielo no es real, la eternidad es un decir también. Que cuando te mueres, tu energía, como tus moléculas, son recogidos y reintegrados al universo. Gracias por jugar, suerte a la próxima. O sea, no tarda mucho en llegar a eso y te va a sorprender de boca de quienes empiezan a decirlo. Y luego los otros que son muy cool y quieren seguir con su estatus de ser muy in, entonces ellos van a estar repitiéndolo. Y mientras, este ruco con su Biblia. Yo soy Jehová, no hay más. Entonces, en el momento que pretenden levantar una nueva ortodoxia bíblica, cuidado, cuidado. Porque si no tienen las marcas de Cristo, como Pablo dice, de aquí en adelante ninguno me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, o sea, latigazos, de ser apedreado, de, o sea, todos los efectos de no moverse de su postura, de esto es lo que sucedió. Entonces, que simplemente sea la nueva moda, nunca deja cicatrices. Si adquieres tu bonito tatuaje porque pues es de rigor, pero cicatrices, consecuencias por hablar en el nombre de Cristo, nulo. Entonces hay que estar checando eso y empezar a ser no desconfiados, pero sí, ¿okay? Desconfiados. O sea, si yo te hago caso, ¿qué ganas? Porque me van a decir qué es lo que, por qué me conviene a mí, pero por qué tú necesitas que yo te crea. ¿Qué ganas tú si te creo? ¿Ok? Checa eso. Porque empieza a tener todos los atributos de falsa doctrina, como un testigo de Jehová. ¿Qué ganas tú si yo te hago caso? Mérito. Ah, y si no te hago caso, mérito también porque sigo perseverando y toco más puertas. O sea, dices, pero entonces tu motivación es tu mérito. ¡Oh! Es un multinivel. Que ya tiene muchos años, no existían multiniveles y es un multinivel. Ok, entonces ve esto. Necesitamos como estar dispuestos a decir, uy, bueno, esto es verdad. Y podemos decir, ¿no? Como en El Señor de los Anillos, uno de los hobbits le dice a Gandalf, cuando está diciendo todo esto del anillo, el origen del anillo y quién es Sauron y bla, bla, bla. Y ellos en su provincia tan linda y que nomás es cuando desayunamos. O sea, eso es todo. Entonces, ¿cómo podemos saber qué hacer? O sea, eso cambió todo, trastornó mi mundo. Y Gandalf dice, de la misma forma que hemos sabido siempre. Las reglas no han cambiado, las promesas no han cambiado, las normas no han cambiado, lo que Dios ha establecido no ha cambiado. Pero hay modas, ¿ok? Y corrientes y vientos de doctrina. ¿Y qué haces cuando hace mucho aire? Pues cierras un poco la ventana, afirmas mejor tu gorra, que el viento no lo levante, o sea, te adaptas a que ahora está haciendo mucho aire, entonces vientos de doctrina, pues entonces, pues agárrate la onda, pues, agarra el patín, que ok, vientos de doctrina, y la Biblia dice que esto va a haber y qué hacer. Entonces no es de admirarse, no es de asustarse, no es de agüitarse, simplemente es, ok, ponte pilas. Ok, dijeran otros, ponte cáscara, porque es la buena batalla. He luchado, dice Pablo al final, la buena batalla. Nunca hubo un remordimiento, nunca dijo, ay, de haber sabido, pero pues ya qué, cuando yo me di cuenta que todo es una fábula, pues ya qué voy a hacer, porque igual en Jerusalén ya no me reciben como rabino, ya no tengo chamba, entonces voy a seguir así como apóstol de Cristo, aunque sé que no sirve. No, dice, he peleado. He guardado la fe, he terminado de dar mi evidencia y ahora nomás me toca un galardón. Eso es bueno. Y piensa en eso, porque si Pablo así lo pudo ver, pero lo que estoy viendo en esto, en Pedro, en Primera Tesalonicenses y todo, ellos venían esto que es pronto, que es casi inmediato, que es en nuestros tiempos. Y siempre en la historia de la iglesia, y lo puedes ir checando. Diferentes momentos, los metodistas, la reforma protestante, o sea, puedes ver en diferentes momentos cómo el pueblo de Dios empezó a decir, ¿viene? ¿Ok? Y se equivocaban, pensaban que Napoleón era el anticristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque salió conquistando y para conquistar y pues nadie lo pudo parar. Y dices, pero es francés. Ah, pero Bonaparte, eso realmente es de Italia y es de Génova y entonces es italiano. ¿Y eso qué? Católico. ¿Y eso qué? ¿Te das cuenta? Que cuando eso fue escrito por Juan, no existía eso. ¿Ok? ¿okay? No existía. Entonces tenemos que no tomar las referencias desde donde yo vivo, sino desde donde fue escrito. Y de ahí venir caminando y reconocer las cosas desde ese punto de vista. ¿Okay? Bueno, entonces sigue Pedro. Y dices, qué duro, sí, pero no tan duro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces Dios hizo provisión, abriendo las fuentes de los abismos, cayendo toda una capa de nube alrededor de la tierra, o sea, probablemente por acción volcánica, la precipitación, la fracturación de la placa tectónica original, formando a largo plazo los continentes, pero con todo lo que eso va a traer, y Dios diciendo, no, y salen del arca y dice, ahora dispérsanse. Y llenen la tierra, y no se querían dispersar porque uno dice, tengo mejor idea, vamos a hacer una torre para que eso sea nuestro enfoque y nuestro punto fijo y no seamos dispersados. Dios dice, yo quiero que se dispersen y que hagan entonces Babel y la confusión de lenguas y no se entienden, entonces van dispersando. Y Dios de ahí forma lenguas, tribus, naciones, okay, entonces va haciendo todo eso, cumpliendo, y el cumplimiento del evento de Torre de Babel fue el día de Pentecostés, de que toda lengua esté alabando a Dios. Okay, cuando tú ves, Dios tiene que esto es el comienzo y esto es el final del ciclo. Entonces lo que Él hizo, pero ¿qué es el comienzo? En los días de Noé, ¿qué es el final? Jesús dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Ya nos lo dice. Entonces, para entender eso, tenemos que ir en la Biblia a los días de Noé. Pero si has colocado eso como alegórico, no puedes realmente entender bien lo que estás viendo en los últimos tiempos. Sí está quedando claro eso. Entonces, por eso Pedro hace hincapié en eso, de que el error comienza con una ignorancia voluntaria, o sea, deliberada, acerca de lo que Dios ya ha hecho con la humanidad. ¿Ok? Que lo niegan y lo ignoran y no quieren saber. Entonces, pero los cielos y la tierra que existen ahora, versículo 7, están reservados por la misma palabra de Dios, quien sustenta el universo con su palabra de poder, Hebreos 1:3. Entonces, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, pero nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10. Mas, oh amados, no ignoréis ellos. Ellos pueden ignorar lo que quieren ignorar, pero tú no ignores que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, cuando nos dijeron cuarentena y eran 40 días, dices, oh, querían decir que un día en cuarentena es como mil años y ya hemos vivido 40 mil años durante todo el año 2020 y estás, ay, ah, así. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa. No está llegando tarde. Necesitas decir, ok, ahí está Dios en su trono, sustentando el universo con su palabra de poder, Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, y todo va en orden para Él. Y Él no está arriba en su trono diciendo, ay, mira lo que pasa, ¿qué vamos a hacer? Y así el Espíritu Santo, pues, ¿puedo opinar? O sea, no está Dios así. ¡Ay, es una crisis, es caos, la humanidad no sabe qué hacer! Dios está en control. Y no está llegando tarde, y no está distraído. Entonces yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo la adversidad. Dios está en control. Y si son los últimos tiempos, a nosotros nos tocó vivir eso, lo que reyes y profetas anhelaban ver. al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Lo que cuando Jesús lo dice al sumo sacerdote, raja sus vestiduras, dice, tiene que morir. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Es un loco, porque los sacerdotes no aceptaban el libro de Daniel como inspirado. Entonces, o sea, que ¿por qué te enojas tanto que un loco galileo crea el libro de Daniel? Todos los galileos son tontos. Así, eso era su mentalidad. Entonces, ¿por qué te aflige Anás? ¿Por qué Caifás te enojas? Porque lo estaba demostrando Jesús día con día durante más de 3 años que sí es el Hijo del Hombre. Y entonces lo último que falta aquí es que yo venga sobre las nubes. Pero esa imagen que él invoca del libro de Daniel es el día del Señor. Y mete hoz y la tierra es cegada. ¿Okay? Entonces es muy fuerte eso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, algunos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en estos días hemos tenido casos, ¿no? No, solo te pido esto, Señor, solo te pido esto. Y entonces está coronavirus operando, están haciendo todo lo que pueden, están interviniendo, todos están orando y así. Y una última llamada que de chiripada entró y la enfermera contestó en el hospital y lo pone en altavoz, ora con su papá dice amén, en 20 minutos ya partió. Paciencia. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. Dices, ah, caray, entonces esa película vino de la Biblia. Sí, sí, sí. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la palabra arder es luo, entonces es Pero dice desechos es desatados. Entonces estamos hablando de que los átomos, los elementos, los átomos sean desatados. Pues una explosión nuclear universal, cielos y tierra pasarán. Entonces muy lindo decir, ¿no? Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasarán. Pero Jesús está pensando, cielo y tierra pasarán y todos estarán así. Y cuando se despeje eso, vi un gran trono blanco y libros fueron abiertos. Nuevos cielos, nueva tierra. Entonces dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces otra vez, ¿dónde estás invirtiendo tu anhelo, tu esperanza, tu esfuerzo, tu tesoro, tu creatividad y demás? O sea, realmente porque todo será así, átomo por átomo. O sea, no, deja que, es que hice esto, sí, evaporado. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otra vez, cuando la iglesia pierde de vista la venida de Jesús, deja la santidad y la piedad. ¿Okay? Y Pablo dice a Timoteo, y algunos dejando estas cosas han naufragado en cuanto a la fe. Entonces sí estamos viviendo en tiempos en que es muy importante poner más atención y poder decir, bueno, entonces rayan tu coche y dices, bueno, de por sí todo se va a quemar. Luego lo rayan otra vez y dices, no estoy para esto. Venganza, quiero ser. O sea, entonces, y Dios está usando estas cosas, perder. Y ha habido pérdida de familia, de trabajo, de negocios, de esperanza, matrimonios cancelados por la pandemia. Muchas cosas han sucedido. Y dices, ¿cuánto más? Y Dios dice, es lo que pregunto yo. ¿Cuánto más? Tú me dices, ¿cuánto más? ¿O ya? Okay, entonces muy importante ver eso. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahora no es el día del Señor, es el día de Dios. El día del Señor es día de ira y de retribución. El día de Dios es el fin. pasan cielo y tierra, entonces nuevos cielos, nueva tierra. Entonces, o sea, y eso, y luego la pregunta, ¿y dónde voy a estar? Pues esperando en primera fila, espero. Guárdame un lugar en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Pero ve, o sea, Tim Keller, por ejemplo, y otros así, lo que ellos creen es que nuevo cielo y nueva tierra es que la iglesia empieza a aplicar ecología. Y la iglesia, ya las naciones reconocen que la iglesia no es una bola de nacos. Vas a esperar mucho que piensen diferente, pero bueno, entonces que va, la iglesia va a empezar a dominar por números, por evangelismo, son calvinistas, no evangelizan, pero bueno, entonces, o sea, va todo eso y entonces, no, así, simplemente la iglesia va a sanar la tierra. ¿Cuándo? O sea, ¿qué estás haciendo hoy hacia eso? Nada. Chécalos, checa su currículum, checa su agenda, su calendario, sus planes, sus proyectos, sus libros, todo eso. No están haciendo nada. Entonces, tú y yo somos de otra categoría en eso, sí. No tan intelectuales, no tan fresa, no tan así, y pero estamos dispuestos a subir las mangas, ensuciar las manos, ir a ver dónde, hasta qué horas regresar y quizás no regresar. O sea, estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y no tenemos más importantes cosas. Es por eso. Por eso en el terremoto dijimos, bueno, si esto es principio de dolores y van a haber más de estos, tenemos que llegar a la gente. Tienen necesidad hoy y tienen necesidad para una eternidad. Y tenemos que llegar con ellos y no vamos a aprovecharnos de su tragedia. Pero vamos a ofrecer esperanza real. Entonces ve, o sea, es muy diferente, pero hablamos igual, hasta cantamos los mismos himnos y todo eso. Si quieres me pongo Dockers. O sea, pero realmente llega el momento que como dos, como en viaducto o algo así, como de repente estos van para allá y estos van para acá. Y tenemos que ubicarnos bien. Porque vienen cambios de carril y necesitamos estar siempre checando dónde voy, para acá, es para acá, sí, y checarlo, confirmar y seguir. Entonces, nosotros esperamos, según no ardor, no bombas nucleares, no que los cielos ardan, no que el anticristo, no que un microchip, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y hemos tenido en estos meses muestras de paciencia. Entonces, tener su paciencia como salvación. Dios está buscando con deseo que nosotros ni calculamos la salvación y la reconciliación con cada ser humano que se lo permita. Entonces, eso es la realidad de parte suya. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces Pedro dice, totalmente de acuerdo con Pablo. Pablo, totalmente de acuerdo con Pedro. Cristo viene. Hablando en sus epístolas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Y tú dices, ah, pregúntame, sí, difíciles de entender, las cuales los indoctos, entonces tenemos que aprender, pero eso es posible. Los indoctos e inconstantes, entonces, ¿qué hay que hacer? Con más diligencia, no ser inconstante y aprender, ¿qué dice la palabra? Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, eso fue escrito 2000 años atrás, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Todo esto simplemente lo colgamos de un versículo en 1 Tesalonicenses 1:10. Y hay mucho más que ver en eso, pero por hoy ya dimos la pauta para entrar bien en 1 Tesalonicenses. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a terminar? Nuestro Dios, te damos gracias que defines muy claramente cuál es nuestra esperanza. No estamos tratando de buscar la revelación del anticristo, sino leemos Apocalipsis, que es la revelación de Cristo. Y vemos tu diestra descubierta y tu justicia, Señor, y aún así tu paciencia en nuestros tiempos. Y todos aquí sabemos, Señor, fuiste demasiado paciente conmigo. Y perseveraste. Y pudiste abrir nuestros ojos y despertar en nuestro corazón el deseo de reconciliación y la esperanza de ser reconciliado, para prestar atención y escuchar por fin con nuevos oídos el Evangelio y poder responder y recibir un nuevo corazón, y para ir renovando nuestra mente, Señor, lavando nuestras manos, apartando nuestros pies de maldad y nuestra lengua del mal. Y nos has hecho algo diferente a lo que éramos, Señor. Y si eso ha sido muestra de tu paciencia, Señor, volteamos a ver lo que hay alrededor de nosotros y te pedimos, Señor, ten paciencia, ten misericordia, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor, y permítenos hablar tu palabra con denuedo. Haz un despertamiento en nuestros tiempos, Señor. Haz que los que nunca preguntaban por ti te encuentren. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra. Amén.